Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo vengo hoy día a presentarles los avances de investigación. Eso es lo que Margarita me pidió. Yo estoy en este momento en pleno desarrollo de mi trabajo de investigación, por lo tanto son algunos resultados preliminares que estoy encantada de poder tener acá un público ecuatoriano con el cual discutir algunas de estas cosas. Así que, bueno, voy a partir. Mi investigación se titula Las clases medias y las políticas de protección social en los regímenes de bienestar latinoamericanos, específicamente en Chile, Ecuador y Uruguay. La presentación la estructuré de la siguiente forma. Primero, contarles un poco de qué se trata la investigación que estoy desarrollando, cuál es el diseño y la estrategia metodológica que estoy utilizando, y posteriormente presentar algunos avances de resultados específicamente en dos áreas. Por una parte, la actualización de los regímenes de bienestar que estoy estudiando, y por otro lado, algo respecto a las arquitecturas de las políticas de salud en estos tres países. Lo primero es conversar un poco respecto a por qué es importante en este momento estudiar los temas de protección social y por qué es importante estudiarlo en América Latina. Bueno, sabemos que en los últimos años había una escalada de protestas, no solamente en América Latina, sino que en el mundo en general, y de un crecimiento de los movimientos sociales pidiendo mayor protección social. ¿Ya? En el sur, específicamente, en el sur del mundo me refiero, también hay una nueva clase media que ha estado demandando mayores y mejores servicios sociales que estén al alcance de todas las personas. Y en paralelo a eso, los organismos internacionales en los últimos años han hecho varios llamados para aumentar la protección social. Entre ellos tenemos el llamado que hizo el BID por el universalismo básico, el piso de protección social de la OIT, el tema de la cobertura universal en salud que ha impulsado la Organización Mundial de la Salud, están las metas de desarrollo sustentable post-2015, la agenda post-2015, donde en varios de sus objetivos, de sus metas, incluye el tema de la protección social. Y en América Latina, en varios países, en la última década o en los 2000, se han introducido varias reformas que han sido etiquetadas como reformas tendientes hacia el universalismo. ¿Ya? Pero hay que ver qué significan esas reformas y qué implicancias tienen esas reformas llamadas universales. Se discute la protección social, sin embargo, los autores, los expertos en la materia han relevado que hay varios puntos que deben ser tenidos en cuenta en América Latina cuando se habla de protección social. Hay algunos obstáculos que tradicionalmente han enfrentado las políticas sociales en América Latina. Entre ellos, uno de los más importantes es el tema de la segmentación histórica que ha habido en la provisión de protección social en estos países. También se ha relevado que en América Latina en general hay ausencia de coaliciones interclases. No ha pasado como lo que sucedió históricamente en los países escandinavos, por ejemplo, donde hay una alianza entre las clases medias y las clases trabajadoras, y eso fue lo que promueve el desarrollo de un estado de bienestar bien desarrollado. Además, se ha planteado la inhabilidad de las estructuras institucionales para promover solidaridad y redistribución a lo largo de la estructura social, de la jerarquía social, falta de integración entre los instrumentos que conforman las arquitecturas de las políticas sociales, la marketización en la provisión de la protección social también ha sido un tema que se ha discutido bastante en los últimos años, y por último, la pobre calidad de los servicios públicos específicamente. En este, me van a perdonar que algunas láminas estén en inglés porque las tenía. Son de otras presentaciones que he tenido que hacer en inglés, entonces no alcancé a traducir todo. Pero en este contexto, uno de los problemas que a mí me llamó la atención es algo que Fernando Filgueira, un experto uruguayo, denomina la trampa de los bienes públicos. Él plantea que la segmentación en los sistemas de bienestar en los países de América Latina tiene mucho que ver con esta trampa de los bienes públicos, que es que, dada los problemas de calidad que hay en los sistemas de protección social, las clases medias y las clases medias altas tienden a salirse de la provisión pública del bienestar. Y eso perpetúa la segmentación del sistema, porque el sistema carece de usuarios suficientemente demandantes como para hacer que los sistemas mejoren la calidad de los servicios que entregan, ¿ya? Entonces se genera una especie de feedback o círculo vicioso en el cual se van segmentando cada vez más y más los sistemas, se va segmentando cada vez más y más la sociedad, y quedan unos sistemas públicos que son para pobres, y las clases medias altas y altas van y acuden al mercado para obtener el bienestar que necesitan. Esa es una historia que nosotros en América Latina conocemos bastante bien. Hoy. Además de eso, varios autores plantean la importancia que tienen las clases medias para lograr sistemas de bienestar bien desarrollados y con buena calidad. Entre ellos se destaca que las clases medias son importantes para lograr mayor generosidad y calidad en el sistema, para fomentar la solidaridad y redistribución entre las distintas clases sociales, para fomentar las alianzas entre clases, para la sostenibilidad financiera y para evitar la estigmatización de ciertos grupos sociales. Sin embargo, pese a estas similitudes que podemos identificar y que muchos autores han identificado en América Latina, también hay diferencias. Y esas diferencias están bien explicadas cuando se analiza el concepto de regímenes de bienestar. La última tipología disponible que hay de regímenes de bienestar latinoamericanos fue desarrollada por Juliana Martínez Franzoni, ¿ya? Y ella define tres clústeres de regímenes de bienestar, que están ahí acá graficados en estos mapitas. Las dimensiones que ella considera para clasificar estos regímenes de bienestar son la de comodificación del bienestar, la comodificación en el mercado laboral, la desfamiliarización del bienestar y el desempeño de los países. No voy a profundizar en este momento acá, pero es solamente para señalar que no solamente hay aspectos en comunes, sino también hay heterogeneidad entre los países de América Latina. Ahora, el concepto de régimen de bienestar nos entrega una primera herramienta para ir desarrollando un marco analítico para abordar el tema de las políticas sociales, de la protección social y de su vinculación con las clases medias. Entonces, en este esquema, lo que se muestra es cómo en esta investigación yo estoy entendiendo las arquitecturas de las políticas de protección social. Entonces, lo que yo planteo acá es que hay un contexto donde hay una economía política, hay valores sociales y coaliciones de clase, que son los que definen el tipo de régimen de bienestar que impera en una determinada sociedad. Entendiendo que un régimen de bienestar tiene que ver con el tipo de prácticas que se desarrollan en una sociedad para alcanzar el bienestar para sus miembros. Esas prácticas pueden ser desarrolladas tanto por el Estado como por las familias o por el mercado. Ahora, un régimen de bienestar a través de esas prácticas cristaliza en un sistema institucional que es lo que denominamos sistema de bienestar. Los sistemas de bienestar de los países pueden estar orientados principalmente a proveer seguridad y cobertura a las clases medias y pueden estar dirigidos a la reducción de la pobreza o a la redistribución de recursos y de riesgos a través de la sociedad, tratando de alcanzar mayores niveles de igualdad. Esas son las condiciones que dan lugar o dentro de las cuales se generan las arquitecturas de las políticas sociales. Y las arquitecturas de las políticas sociales, como acá las estoy conceptualizando, consideran cinco principales instrumentos, que son los criterios de entrada, el financiamiento, el tipo de beneficios que se entregan, el cómo se entregan esos beneficios y la regulación de las opciones externas, particularmente cómo se regula el mercado en la producción de bienestar social o de ciertos servicios sociales. Bueno, y todas estas condiciones generan ciertos resultados de la política o de la protección social. Sin embargo, este diagrama no nos deja bien claro qué pasa con el feedback, ¿no? ¿Cómo después estos resultados van a alterar las condiciones que son más estructurales, más de base, y cómo se va perpetuando o se van modificando ciertas políticas y ciertos resultados? Para abordar ese tema, porque a mí me interesa mucho la interrelación entre los aspectos más estructurales, institucionales y lo que sucede con la gente, ¿no? Yo tomé como un background o un marco epistemológico y teórico, el realismo crítico, que es un enfoque que no lo voy a explicar porque es bastante largo, pero a grandes rasgos lo que hace es preocuparse de los procesos sociales considerando la interrelación en el tiempo que se produce entre los componentes estructurales, la acción social de los actores pensados en colectivo y cómo esa interacción va generando una elaboración estructural, como ellos lo denominan, que tiene que ver con cómo se perpetúan ciertas estructuras y órdenes sociales o bien se modifican dichos órdenes sociales y se generan como ciclos de cambio. Las preguntas que yo me estoy planteando acá, entonces, son estas tres principales. La primera es cómo se relacionan los significados y las prácticas para la protección social en los hogares de clases medias con las arquitecturas de las políticas de protección social desarrolladas en los diferentes regímenes de bienestar latinoamericanos. La segunda es cómo estas arquitecturas de las políticas de protección social condicionan la forma en que los hogares de clases medias se vinculan con lo público, lo privado, que es el mercado, y las tácticas informales, o sea, familiares, para alcanzar la protección social en los regímenes de bienestar que estoy estudiando. Y tercero, ¿qué implicancias pueden traer los significados y prácticas desplegadas por los hogares de clases medias para la producción o reproducción o transformación de las actuales arquitecturas de las políticas de protección social en cada uno de estos regímenes de bienestar? Entonces, mis preguntas están orientadas a mirar lo estructural, institucional, y ver cómo eso se vincula con la acción de ciertos sujetos sociales, particularmente de los hogares de clases medias. Entonces tengo que vincular esas dos cosas y para ver cómo eso va afectando en el tiempo. Y este es el marco conceptual que ya incorpora ambas cosas, donde en la primera parte, como ustedes ven, está lo mismo que les explicaba antes, los regímenes de bienestar, cómo eso va a condicionar el sistema de bienestar y las arquitecturas de las políticas. Y siguiendo la lógica del realismo crítico, ¿verdad? Eso sería el momento de un condicionamiento estructural, si es que uno hace una foto en el tiempo, ¿no? Luego considero la acción social, donde estarían las prácticas y significados de los hogares de clase media en relación particularmente a este tema de la protección social. Y la idea es mirar cómo eso podría generar ciertas condiciones para la elaboración estructural en términos ya sea de cambio o de mantenimiento del sistema como es actualmente. Y hay dos momentos dos focos de observación. Uno tiene que ver con las arquitecturas políticas, que es el que está ahí marcado, y el otro que tiene que ver con las prácticas y significados de las clases medias, y yo tengo que poder vincular estas dos cosas para generar ciertas explicaciones al respecto. Respecto al diseño de investigación, estoy utilizando estudios de caso comparado, no voy a profundizar ahí tampoco, después si quieren puedo explicar un poco más de la metodología. Estoy definiendo las clases medias considerando varias como requisitos o condiciones. Bastante conflictivo el tema de definir las clases medias y opiniones distintas. Yo me estoy basando fundamentalmente en un enfoque ocupacional donde estoy diciendo que para mí hogares de clase media van a ser aquellos compuestos por miembros que sean de los grupos ocupacionales normalmente considerados clases medias o medias altas, ¿ya? Más bien estoy mirando las clases medias altas más que medias nomás. También considero el ingreso aumentado, es decir, que el ingreso que recibe ese hogar se base fundamentalmente en el salario y no en otro tipo de rentas, y la autodefinición de las personas de esos hogares. No estoy tomando el ingreso porque por los altos niveles de desigualdad que hay en los países de América Latina, es complicado tomar un segmento del centro y decir que efectivamente eso es clase media, cuando en muchas ocasiones esos segmentos del medio puede que sean pobres, o que los recursos que tienen realmente no les alcancen para desenvolverse de manera tranquila en su vida cotidiana. Y a mí me interesa principalmente tomar un grupo de personas que puedan elegir entre lo público y privado, porque ese es el tema que estoy estudiando mirando la segmentación del sistema. Entonces, no me sirve estudiar a personas que no tienen opción más que ocupar los servicios públicos. Respecto a la selección de países, tomé un país de cada uno de los clústeres definidos por Juliana Martínez Franzoni, particularmente Chile, en el primer clúster, que se denomina estatal productivista, Uruguay en el segundo, que es el estatal proteccionista, y Ecuador en el tercer clúster, que ya define, que se llama no estatal familiarista. En las etapas de investigación, primero, por supuesto, armar el proyecto, la revisión de la literatura, etcétera. Una segunda etapa tiene que ver con el análisis de las arquitecturas políticas, que esto utiliza fundamentalmente información secundaria, y me centro específicamente en las políticas de salud y en las políticas de pensiones en estos tres países. Luego, la tercera etapa tiene que ver con la reconstrucción de significados y prácticas de los hogares de clases medias, para lo cual estoy realizando entrevistas. Y luego vienen las etapas de análisis e integración de la información que voy generando. Eso es como el planteamiento, ¿no? Ese es el tema de investigación que estoy viendo. Entonces, en este momento yo me encuentro en trabajo de campo, ya hice mi trabajo de campo en Chile, ahora estoy haciendo el trabajo de campo en Ecuador. No he hecho lo de Uruguay, sin embargo, sí tengo algunos análisis realizados desde antes respecto a Uruguay. Entonces, lo que les voy a mostrar está centrado, está más desarrollado en el caso de Chile y Uruguay, porque lo había hecho antes e incorporé especialmente para hoy día algunas cosas de Ecuador, así que me van a disculpar si es que no está completamente desarrollado. Primero, respecto a la... Yo dije, la tipología de regímenes de bienestar es algo que yo tengo que trabajar un poco más, porque el concepto de régimen de bienestar es lo que me va a servir para entender por qué las políticas son como son en este momento en cada uno de esos países. La gracia que tiene la tipología que desarrolló Juliana Martínez Franzoni es que ella no se queda solamente con el tema de la decomodificación, que es lo que en general acentúa las tipologías más centradas en las políticas, sino que ella también incorpora el tema de la comodificación en el mercado laboral, lo cual es bastante importante en América Latina, donde hay tanto trabajo informal. Porque en la medida que las personas no se pueden insertar bien al mercado laboral, es difícil que se alcancen los niveles de bienestar que hay en los países desarrollados, por ejemplo. Entonces, considera eso, considera el tema de la desfamiliarización y también considera los resultados. Sin embargo... y esta es la descripción que ella hace de los tres países que yo estoy tomando en cada uno de los clústeres al que pertenece, ¿no? Chile, que es un país que definido como estatal productivista, es un país donde el mercado laboral tiene menores cifras de trabajo informal, donde hay un Estado que tiene políticas sociales bastante bien desarrolladas, que alcanzan a la mayor parte de la población, pero que sin embargo es un país donde el Estado es bastante subsidiario del mercado. Por otra parte, Ecuador, ella lo denomina un régimen de bienestar no estatal familiarista, donde lo que enfatiza, por una parte, es que hay altos niveles de informalidad en el mercado laboral, y por otra parte que las políticas sociales, hasta el momento en que ella construyó la tipología, no alcanzaban a un porcentaje significativo de la población, por lo tanto la producción de bienestar dependía en gran medida del apoyo de las familias. Y en Uruguay, un país donde los sistemas de bienestar han estado fundamentalmente orientados a proveer seguridad a las clases medias y que vinculado a la inserción de las personas al mercado laboral formal, donde el Estado está mucho más presente que los otros dos tipos de regímenes de bienestar, pero que de todas maneras hay un segmento de la población que queda excluido producto de que no se inserta formalmente en el mercado laboral. Sin embargo, esta clasificación que hace ella la hace el año 2005-2007 usando datos de principios de los 2000, y eso fue antes, todos lo sabemos, de varios como eventos importantes que han ocurrido en América Latina. Ok. Bueno, en Chile durante los 2000 han habido un par de varios gobiernos socialistas, especialmente los de la presidenta Bachelet, donde hubieron varias transformaciones en las políticas sociales. En Ecuador están los gobiernos del presidente Correa y actualmente el gobierno del presidente Moreno, que han supuesto transformaciones en la manera de entender la política social. Y en Uruguay los gobiernos del Frente Amplio del presidente Vázquez y Mujica. ¿Ya? O sea, estoy mostrando acá una serie de gobiernos de corte más bien podríamos denominar hacia la izquierda, ¿no? O socialistas dentro de América Latina. De hecho, se habla del giro hacia la izquierda en América Latina, que ahora también otros dicen que se está revirtiendo, etcétera, etcétera. La cosa es que se han producido cambios en entender la política, o sea, en la forma de hacer política social, por lo tanto, es necesario mirar de nuevo los países. Entonces yo lo primero que hice, que lo hice el año pasado, fue actualizar lo que estaba pasando con los regímenes de bienestar en estos tres países. Y lo hice en función de dos ejes. Primero, el rol que se estaba asignando en cada uno de estos países al Estado, el mercado y las familias en la producción de bienestar. Y segundo, identificar cuáles son los propósitos a los cuales la política social está preferentemente dirigida en la actualidad en esos tres países. O sea, si está más orientada a las clases medias, a la reducción de la pobreza o a la redistribución. Y como método, ocupé una revisión histórica de los estados sociales en cada país. O sea, revisé desde la independencia, cómo se han ido desarrollando las políticas sociales o cómo se ha construido el sistema de bienestar en estos tres países. Luego seleccioné y actualicé indicadores, seleccioné dentro de los que había ocupado Juliana Martínez Franzoni, tratando de ocupar la mayor parte de ellos, ¿ya? Y luego profundicé el análisis en función de la literatura disponible. Bueno, acá están los criterios que ocupé para los indicadores, no me voy a detener ahí, y acá súper rápido así muestro que para cada una de las dimensiones que utiliza Juliana Martínez Franzoni, todos los indicadores y los mire para cada uno de los países. Entonces, ¿a qué he llegado en términos de régimen de bienestar? Me voy a focalizar en Ecuador. En términos de la comodificación del mercado laboral, lo que vemos es que actualmente ha aumentado la comodificación del mercado laboral en el sentido de que se ha ido formalizando en cierta medida el empleo, pero sin embargo, la calidad de dicho empleo no ha mejorado significativamente, entonces el mercado laboral en el Ecuador continúa siendo dual. ¿Ya? En términos de decomodificación del bienestar, esta es una dimensión en la cual se ha puesto bastante énfasis porque efectivamente ha habido un bastante desarrollo de las políticas sociales en los últimos años, se ha expandido la política social, la cobertura es innegablemente mayor, pero al mismo tiempo se discute respecto a la calidad de esos servicios sociales que se entregan y que si efectivamente ese acceso es real o es más bien teórico o nominal. ¿Ya? Sin embargo, todavía en Ecuador los servicios sociales están más limitados que en los otros dos países que estoy analizando. En términos de familiarización, se observa con los indicadores que aumentó levemente en el Ecuador, pero que continúa también siendo menor a los otros dos países. Y en términos de desempeño, hay mejoras relevantes en el desempeño, en varios indicadores de salud, de educación, etcétera. Pero sin embargo, también continúa estando por debajo de los otros dos países que estoy estudiando. En suma, lo que he visto hasta ahora es que los tres países continúan teniendo diferentes regímenes de bienestar, tipos de regímenes de bienestar, pero se han aproximado en algunos aspectos. Sobre todo se han aproximado en lo que respecta al desarrollo de las políticas sociales. Si bien con distintos énfasis, Chile continúa teniendo una forma más subsidiaria del mercado. Ecuador continúa descansando gran parte del bienestar en la familia, y en el caso de Uruguay continúa siendo importante o fundamental el tema de la inserción en el mercado laboral formal. También hay que tener en cuenta que los tres países tenían puntos de partida muy diferentes al principio del siglo XX, por lo tanto los avances también deben ser considerados a la luz de esas diferencias iniciales. Los tres países incrementaron la decomodificación del bienestar y el desempeño, pero mantienen importante dependencia en las familias. Los tres países han avanzado hacia una mayor participación del Estado en la provisión de bienestar, y en las políticas sociales van transitando hacia la universalización. Sin embargo, hay que aclarar y analizar qué significa universalización. O sea, estamos claros que la cobertura ha aumentado, la cobertura poblacional de las políticas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Hay que detenerse un poco a mirar qué es lo que pasa en términos de acceso real a esos beneficios sociales, y qué es lo que pasa en cuanto a la calidad de esos beneficios a los que las personas acceden. La situación es más heterogénea entre los tres países en lo que refiere a la comodificación del mercado laboral, ya que en Chile y Ecuador los avances son fundamentalmente cuantitativos, mientras que en Uruguay hay importantes mejoras en los últimos años en la calidad del empleo. Eso ha sido relevado internacionalmente, cuánto ha mejorado la regulación del mercado laboral, por ejemplo, Uruguay. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que los elevados niveles de desigualdad que tienen estos tres países, incluso con diferencias relevantes entre ellos, porque el Gini es bien distinto al Gini que hay en Chile que el Gini que hay en Uruguay, por ejemplo, impactan en las cuatro dimensiones de los regímenes de bienestar y en cómo estas operan en los distintos grupos o segmentos de la sociedad. Entonces, una de las convergencias notorias que hay entre estos países hoy en día es cómo están segmentados los mercados laborales en los tres países, pese a que hay diferencias entre ellos. En Chile tenemos sistemas de salud, sistemas educacionales que son duales, públicos, privados. La seguridad social es casi completamente administrada, para las clases medias, es casi completamente administrada por instituciones privadas. Durante el siglo XXI la política social ha estado más dirigida a la reducción de la pobreza que a proveer seguridad a las clases medias. Por otra parte, en Ecuador los servicios públicos continúan siendo predominantemente focalizados a los pobres. La seguridad social teóricamente cubre a las clases medias con inserción formal en el mercado laboral, que es un porcentaje pequeño dentro de toda la fuerza laboral. Y ambos presentan importantes déficits de calidad. Ecuador ha enfocado la política social principalmente a la reducción de la pobreza, y las clases medias dependen de su inserción en el mercado laboral formal. O sea, está claro que las clases medias, por ejemplo, acá ocupan el IES en la medida de que tienen un trabajo formal. Y eso sí es que lo ocupan, porque los que pueden ocuparlo no lo ocupan. En Uruguay, aunque algunas reformas han hecho avances hacia la unificación, el sistema de bienestar continúa segmentado según condiciones de empleo, y en este país la política social se ha dirigido prioritariamente a proveer seguridad a las clases medias. Pero hay algunas reformas importantes en este momento que están orientadas a la redistribución de riesgos y recursos, como la reforma tributaria que se ha estado desarrollando en ese país. Y creo que voy a tener que saltarme eliminar la segunda parte de avance de resultados, que tiene que ver con las arquitecturas políticas de salud, porque no da el tiempo. Así que lo dejo hasta ahí. Gracias.
Bueno, antes que nada, pues gracias a los que están acá, el interés del departamento, de los compañeros, de los diversos programas, por escucharnos lo que vamos avanzando. Yo les tengo preparado una presentación un poco quizás más escueta, porque se trata de un planteamiento hacia cómo poder realizar o cómo hacer relevante la comparación entre dos casos para encontrar una respuesta hacia una pregunta de investigación, pero no tanto centrándose en que la comparación va a resolver la pregunta, sino que nos va a dar, digamos, elementos para seleccionar dos casos que sean relevantes en atender a esa pregunta, ¿no? Bueno, primeramente quiero comenzar con cuáles son las inquietudes o las coincidencias teóricas y disonancias teóricas que llevan a estas preguntas, ¿no? Como les decía, esto parte de una realidad también que se ha vivido en América Latina en los últimos 10 años, durante la primera década del siglo XXI y principios de la segunda, que existe un fenómeno, digamos, observado de una reducción bastante significativa de la desigualdad medida por diversos indicadores. La desigualdad, así como señalaba Pamela también, es un tema que está de nuevo en las portadas, que es digamos, como un área que trata de resolver bastantes vacíos teóricos que desde la economía y de la ciencia política durante todo el siglo XX no se habían quizás vuelto tanto la atención. Aún estando en el siglo XXI, seguimos, digamos, estando en esa tensión, pensando que el crecimiento económico y el progreso y el desarrollo económico son la única variable fundamental para mejorar el bienestar de las poblaciones. En la medida en la que una economía tenga una variación positiva del PIB año con año, podemos asumir que las políticas públicas están funcionando bien y que los regímenes de bienestar están haciendo su trabajo para proveer para que cada quien pueda tener satisfacción de sus necesidades y aquellos que no lo tengan, pues también en ese modelo también de goteo, de que en la medida en la que haya crecimiento económico, pues se irá esto derramando y irá ubicando, digamos, soluciones en aquellos que necesitan por algo de cierta protección social ante un riesgo, ¿no? Que es mucho el tema que también señalaba Pamela con estas clasificaciones de la mercantilización y la desmercantilización, que no es otra cosa, sino que la medida en la cual el bienestar de las personas depende más o menos de los mecanismos del mercado, ¿no? Estas, quizás solo para completar un poquito porque voy a usar mucho también las clasificaciones de Martínez y de estos autores, quizás para completar un poquito. Estos dos términos vienen de un autor escandinavo, Gösta Spindh-Andersen, y él señala también unas tipologías de tipo de estado o de régimen de bienestar basadas en esta idea, ¿no? Un régimen que más en el cual el bienestar de las personas dependa menos de los mecanismos del mercado, es un régimen que tiende más a la desmercantilización. Y un régimen que, por el contrario, los individuos no encuentran satisfacción a sus necesidades más que a través de los mecanismos del mercado, dígase el ingreso laboral, es un régimen más de mayor mercantilización. Entonces, esto lleva a la pregunta de si vivir en una sociedad más o menos desigual afecta al bienestar humano. Y está relacionado con lo que entendemos o el concepto de desigualdad. Pareciera que hoy en día la discusión es que siempre, pues, la desigualdad es un aspecto negativo para el bienestar. Pero cuando hacemos una mayor revisión teórica de este concepto, nos damos cuenta que no todas las veces. Y muchas de las ocasiones preferimos la desigualdad ante una mayor igualdad. Entonces, diversos estudios a nivel internacional han tratado de atender esta respuesta y han encontrado que la desigualdad como una variable macro o variable porque la desigualdad no es algo que esté en cada individuo, sino que se genera a partir de un grupo social. La desigualdad solamente la podemos medir en un grupo social, a nivel social, no a nivel individual. Esta desigualdad tiene diversos efectos, ¿no? Dependiendo de cada sociedad y de cada contexto, la desigualdad puede ser como algo positivo o como algo negativo. Y, por ejemplo, tenemos las teorías que en el aspecto económico, como la famosa curva de Kuznets, que nos dice que la desigualdad, pues, tiene un efecto, digamos, no lineal, ¿no? Entre más desarrollados son los países, tienden a aumentar la desigualdad, pero hay un punto en el cual el desarrollo lleva solito a que se reduzca esa desigualdad. Lo mismo pasa con las preferencias individuales, que las personas tienden a ver como algo positivo la desigualdad en la medida en la que la consideran como una señal de una información que no tienen, ¿no? Esto está relacionado con la teoría que le llaman del efecto de túnel, que es un túnel, digamos, donde hay tráfico y hay dos carriles. Uno avanza, el otro no. Entonces, aquellos que están parados ven en el movimiento del otro carril una señal de que eventualmente ya el tráfico comenzará a moverse y comenzarán a avanzar. Pero si pasa el tiempo y ellos siguen parados y los demás siguen avanzando y avanzando y avanzando, esa desigualdad se convierte ya en un efecto negativo, comienza a generar un aspecto negativo en las personas. Entonces, esto es también interesante porque en la misma pregunta que yo trato de analizar de cómo afecta la desigualdad al bienestar, pues esto está muy relacionado también con qué se entiende por bienestar, ¿no? Y en este sentido yo parto de dos diferencias que son claras en el inglés, pero en nuestro idioma se traducen igual, que es la diferencia entre welfare y well-being. El welfare está más asociado a un conjunto de satisfactores que se establecen como una canasta básica, como una medida de pobreza, como una medida de multidimensional de bienestar, que determinado dependiendo de los resultados de cada persona, tienen acceso a mayor o menor bienestar. Entonces, en este concepto de welfare, podemos elaborar mediciones de pobreza donde nos diga, quien tenga este conjunto de satisfactores tiene bienestar y no es pobre. Quien tenga menos de este conjunto de satisfactores es pobre y no tiene bienestar o tiene un bienestar malo. Por el otro lado, cuando hablamos del well-being, hablamos de una experiencia de vida. Hablamos de aquello que la persona es y hace y ejerce en su propia vida. Parte mucho quizás también de los enfoques de capacidades como el de Amartya Sen, que nos habla acerca de las vidas que realmente logran llevar las personas a cabo con base en sus necesidades, en sus deseos, en sus intereses, pero está más relacionado también en el autorreporte de bienestar que dan las personas. Entonces, lo que les voy a mostrar también aquí es utilizando una medida de lo que se llama bienestar subjetivo, que es el bienestar medido por el autorreporte que hacen las personas de su experiencia de bienestar. Esta situación es relevante, esta asociación entre desigualdad y bienestar o lleva a ser una pregunta relevante que tiene relevancia para el diseño y evaluación de las políticas públicas, porque digamos que la medida en la que diseñamos o evaluamos las políticas públicas está, digamos, inherente un concepto de desigualdad y un concepto de bienestar. Entonces, cuando diseñamos y evaluamos políticas públicas guiados por un bienestar, como les decía, como en este sentido de una canasta de satisfactores, y tenemos un concepto de la mayor igualdad es lo más necesario, las políticas sociales tienen una orientación en términos de esta de desmercantilización o mercantilización. Por el contrario, si consideramos que el bienestar puede estar relacionado con la experiencia de vida, con el nivel de felicidad, de satisfacción, de seguridad que sienten las personas consigo mismo, y además también consideramos que no todas las igualdades o no todas las desigualdades son digamos injustas o son negativas para el bienestar, las políticas sociales también tienen una orientación distinta en términos de esta mercantilización y desmercantilización. No voy a hablar un poco de esto de nociones sobre el desarrollo y progreso. El papel de las políticas sociales en este aspecto es relevante porque desde diversos autores las políticas sociales en su conjunto, la salud, la de educación, la de asistencia, la de protección social, la de seguridad social, son las políticas que están más directamente o que buscan de una manera más directa afectar estos resultados de bienestar de la población. Y además también porque a través de sus mecanismos combinan dos cosas. Por una parte, la redistribución. Este aspecto normativo de justificar quitar a unos para entregar a otros, y por otro lado también porque afectan las estructuras del mercado, ¿no? Si no hubiera políticas sociales, los resultados en el mercado serían distintos. Cuando una persona no tiene ingresos para costear una educación pública, la política social a través de las políticas de educación altera esos resultados del mercado, dando educación y mejorando el capital humano de las personas, por poner un ejemplo. Entonces, como les decía, lo que yo trato de hacer acá, de presentarles, es de ubicar estos dos conceptos de desigualdad y de bienestar medido a través del autorreporte, cómo han evolucionado en América Latina en los últimos 10 años y qué casos pueden ser relevantes para observar esta relación, digamos, a nivel micro, ¿no? Aquí quizás lo que me faltó un poco explicar también anteriormente, lo que principalmente yo utilizo es una medida de satisfacción de vida, que es una pregunta que se hace a las personas: qué tan satisfecho está con su vida, muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho, totalmente insatisfecho. Y esto se asume como una medida válida para evaluar el bienestar de las personas, en tanto que refleja un juicio general de la persona sobre todas las dimensiones en las que es y ejerce el individuo. Entonces, podemos ver que América Latina tuvo un fenómeno interesante en esta década. Casi todos los países de América Latina reducen desigualdad entre 2000 y 2013. Solamente Costa Rica es el único país que no mejora, sino que aumenta la desigualdad. Y de estos países, los que más reducen desigualdad en estos 10 años, en estos 13 años, son Bolivia y el Ecuador. Lo que vemos con la línea roja es el promedio en este periodo. Y la satisfacción de vida también mejora en casi todos los países de América Latina, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor hay alguna cierta correlación entre estos dos fenómenos, que el descenso en la desigualdad tiene alguna asociación con el aumento en la satisfacción de vida o en el bienestar autorreportado de los individuos. Solamente Honduras y Paraguay son dos países en los cuales en este periodo reduce el número de personas, del porcentaje de población que dice tener satisfacción de vida. Y también Ecuador es el país que más aumenta, ¿no? Al mismo tiempo que ocurren estos dos fenómenos en América Latina, el otro aspecto de mi investigación, que es la política social, también ocurre un fenómeno en América Latina, y es que el gasto social se convierte en una variable ya más de mayor relevancia en las agendas públicas y de gobierno en los países de América Latina. Aumenta el gasto social del 12.3% al 18.4% entre los años de 2007 y 2008. Y sobre todo hay una herramienta y un instrumento que adquiere mayor relevancia, que son los programas de transferencias condicionadas. Estos programas de transferencias condicionadas, a finales del siglo XX, eran solamente, digamos, experimentos en dos o tres países. Y a finales principios de la primera década del siglo XXI son parte relevante e importante de la política social, y en algunos países son el principal instrumento para combatir la pobreza y mejorar el bienestar de los sectores más desaventajados, ¿no? Dígase pobres, marginados, vulnerables, lo que sea. Entonces, el gasto social también, como una variable para observar, digamos, esa transición o esa evolución en los sistemas de bienestar, que puede ser también muy cuestionado, pero también hay un cambio aquí, también hay un cambio positivo. Todos los países de América Latina, la proporción del gasto social como porcentaje del PIB aumenta en estas dos décadas. Y el Ecuador es el país también que registra el mayor crecimiento en este sentido. Entonces, digamos que mi estrategia comparativa para seleccionar los casos implica la combinación de dos variables que son, por un lado, la reducción de desigualdad, y por otro lado, la variación en desigualdad, y por otro lado, la variación en el nivel de bienestar subjetivo. Entonces, la teoría, o desde un punto metodológico, lo que se puede observar son casos que sean típicos o desviados de una presunción teórica, ¿no? En este caso, la presunción teórica es que, pues, la reducción en desigualdad debe de conllevar a un aumento en el bienestar subjetivo, a una población con mayor satisfacción de vida. La menor reducción en desigualdad debe de estar asociada con una menor variación positiva en el bienestar subjetivo autorreportado. Entonces, estas dos variables de interés, que ya vimos cómo habían evolucionado en los últimos 13 años, vemos cómo los países se distribuyen, y tenemos en la parte de abajo, en el eje de las X, la variación del índice de Gini, ¿no? La reducción o aumento en la desigualdad. Lo que vemos con las líneas rojas punteadas son los promedios también a nivel regional. Y del lado del eje de las Ys, lo que tenemos es la variación en el porcentaje de población que dice tener satisfacción de vida. Entonces, como habíamos visto antes, Bolivia y Ecuador son los países en los cuales hay un mayor cambio, una mayor variación positiva en el bienestar autorreportado, y al mismo tiempo también son los dos países que más reducen desigualdad en este periodo. Todo lo contrario con Honduras y con Paraguay. Pero estos casos que están ahí, si se observan ahí una línea, una recta ahí de regresión, esa recta digamos que es indicativa de lo que serían los casos típicos, aquellos en los que observamos reducción de desigualdad, aumento de bienestar, no reducción de desigualdad, no aumento aumento o incluso decremento del bienestar subjetivo. Los casos que observamos en el otro cuadrante son los casos que salen de esta intuición teórica, ¿no? Que es el caso de Uruguay, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela. Pero estas dos variables de interés, hay una variable que yo considero como interviniente o como que puede fungir como un condicionante en esta asociación entre estos dos, ¿no? Y que es el régimen de bienestar. Porque muy probablemente países con un régimen de bienestar que permite o que tiene cierta, también para utilizar la terminología que había mencionado Pamela, que tienen ciertas arquitecturas que permitieron reducir mayor desigualdad, tengan una asociación con el resultado en el bienestar subjetivo de las personas, ¿no? Entonces, esa variable interviniente está, digamos, mostrada aquí por el nivel de aumento o de reducción, de aumento en el gasto social. Entonces, aquí lo que se hizo fue determinar tres grupos: aquellos países que tienen un aumento alto del gasto social, aquellos países que tienen un aumento bajo del gasto social y aquellos países que tienen un aumento medio, ¿no? Y en este medio, dos grupos, medio alto y medio bajo. Entonces, observamos un ligero patrón, ¿no? Los países que tienen un aumento alto del gasto social son Ecuador y son Paraguay, pero los dos son casos, digamos, típicos o que confirmarían esta intuición teórica. Los países que tienen un aumento bajo del gasto social, que no es tan significativo, están casi la gran mayoría de este clúster, están con resultados intermedios. Ni reducen mucha desigualdad, ni tampoco tienen mejoras tan amplias en el nivel de bienestar de su población. Caso de El Salvador, México, Panamá y bueno, Bolivia es distinto, ¿no? Y por último, aquellos países que tienen el bajo gasto social. Y aquellos países que tienen un aumento o una variación media en el gasto social son los que vemos ahí en color verde y rojo, y están casi siempre ellos ubicados también en el centro, ¿no? Entonces, quiere decir que los casos que observamos resultados, extremos, son aquellos que o invierten mucho o invierten poco. Los que invierten medio se quedan en medio. Ahora bien, estas configuraciones pues pueden tener también, puede ser que esta situación de observar nada más el tipo de régimen de bienestar o la intervención de la política social solamente por la variable gasto social, variabilidad en el gasto social, sea un tanto, digamos, como inadecuado. Entonces, utilizando también las tres tipologías de estados de bienestar, la de Filgueira, la de Huber y Stephens que proponen en 2005 y también la de Martínez Francioni que ya Pamela nos comentó, hago este mismo análisis, este mismo planteamiento de los resultados para observar cómo se configura en el mapa, ¿no? Entonces, obviamente también con la observación que había hecho Pamela son clasificaciones, digamos, sobre todo la de Filgueira, muy desfasadas, pero que nos da una idea de la arquitectura también de los regímenes de bienestar, puesto que hay una trayectoria, ¿no? Tampoco podemos decir que países que tenían una cierta arquitectura de régimen de bienestar social en los años 80, 90 hayan cambiado tanto que ahora estén totalmente en una clasificación totalmente opuesta, ¿no? Regímenes de bienestar que eran tradicionalmente más mercantilizadores no pueden ser hoy, digamos, está totalmente del otro lado, no en una total desmercantilización. Pero bueno, asumiendo que eso es viable, En este mapa, por ejemplo, les muestro, Filgueira hace tres clasificaciones, ¿no? Los países de universalismo estratificado, el acceso a la seguridad social, a la protección social, a los servicios de bienestar social, es amplio, pero solamente para ciertos sectores que cumplen con ciertos requisitos para obtener los beneficios. Los regímenes excluyentes, aquellos en los cuales esta diferenciación es tal que causa un tipo de exclusión social de los beneficios sociales, y los regímenes duales que combinan estos dos dependiendo de cada área de política. Como observan aquí, no aparece el Ecuador porque no había en este autor no hace mención sobre el Ecuador, pero observamos también que hay, digamos, un cierto patrón, ¿no? O sea, aquellos países de una tradición más estratificada, que son los que están en color azul, son los que vemos como casos desviantes o casos que tienden hacia la media, y aquellos países que tienen una tradición, vamos a llamarlo así, una tradición de régimen excluyente, son aquellos que tienen resultados típicos, pero tendiendo hacia la baja, ¿no? Bolivia sería el único caso que sale de la explicación. Y los países que tienen un régimen dual, una tradición dualista, que son Brasil y México, sobre todo vamos a ver que Brasil y México son muy similares siempre, están también en la parte media de este mapa, ¿no? Perú sería un poco la excepción. Pero se ubican en la parte de los casos que podrían ser considerados como típicos de esa intuición teórica. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos ese mismo mapa, pero con la clasificación de Huber y Stephens? Huber y Stephens no hacen una clasificación, digamos, tan categórica, sino que simplemente establecen cuatro clústeres, y que estos cuatro clústeres lo que varían es del grado de cobertura de los beneficios sociales y lo que ellos mencionan como el esfuerzo del régimen social, que está medido por la redistribución del régimen de bienestar social, ¿no? O sea, su capacidad para brindar beneficios a los que se encuentran en los sectores de menores ingresos, o sea, una redistribución vertical. Entonces, los del grupo 1 son los que tienen menor cobertura y menos, digamos, redistribución vertical, y los del grupo 1 son los que tienen mayor cobertura y mayor redistribución vertical, y los del grupo 4 son los que menos tienen cobertura, una cobertura más limitada, y la redistribución es menos eficiente. Entonces, observamos también que con esta tipología también hay un, digamos, como patrón aparente, ¿no? Los países que más cobertura tienen, los del grupo 1, son aquellos que se encuentran también en los casos desviantes y en la parte media, y los países que menor cobertura tienen y que menor desempeño tienen en materia de esfuerzo social son los que tienen menores resultados, pero también en la parte, digamos, de casos típicos. Y por último, la clasificación de Martínez Francioni, que bueno, ya la comentamos mucho acá, también observamos, digamos, una ligera intuición ahí en el mapa, ¿no? Aunque es un poco menos clara. Pero también observamos que los regímenes familiaristas, donde el bienestar depende más de la familia, donde la cobertura y donde se mezcla la baja mercantilización del trabajo laboral y la mínima desmercantilización de la protección social, son los casos que tenemos, tenemos solamente dos casos, que es Paraguay y Bolivia, y que vemos en los extremos del mapa, ¿no? Luego también tenemos los casos de los altamente familiaristas. Es que Martínez Francione ya hace ahí la división, ¿no? Los familiaristas están en el largo de lo que podría ser la tendencia de los casos típicos, y los extremadamente familiaristas tenemos uno en la parte alta, que es Bolivia, y Paraguay en la parte baja. Los regímenes estatal productivista, que son aquellos donde hay una mayor mercantilización, un mayor éxito en la mercantilización laboral y una mayor desmercantilización, pero también segmentada, que es el caso de Argentina y Chile, están en la parte media, ¿no? O sea, tienen resultados desempeño medio en estos últimos 10 años. Y los estatal proteccionista, donde la mercantilización del trabajo es más baja y la desmercantilización es todavía más sectorizada, los vemos también en la parte de media, con México y con Brasil, y el caso de Panamá, Uruguay y Costa Rica, en los casos que serían desviados en esta intuición teórica. Entonces, con este mapa, y regreso al primero, digamos que encuentro relevante la comparación o la selección del Ecuador y de México como dos casos que son, digamos, típicos, que pueden bien mostrar cierta asociación con esa intuición teórica, pero que al mismo tiempo son distintos, puesto que tienen resultados diferentes, ¿no? Y esta configuración que un poco se resume en esta tabla, nos muestra esas diferencias entre los dos casos, pero esas diferencias hacen relevante la comparación entre los dos para observar de qué manera la desigualdad y la satisfacción de vida pueden estar asociadas con el papel de la política social como intermediante, ¿no? Entonces, los dos países, Ecuador tiene mejores resultados, reduce mayormente de desigualdad, en promedio 14.6% en este periodo, México solamente 9.23%. Reduce también mayor pobreza el Ecuador en términos de resultados, casi la mitad de la población en pobreza. México es menos significativo a esta reducción, pero al mismo tiempo el Ecuador tiene menor cobertura y en materia de esfuerzo puede tener, digamos, como resultados distintos, ¿no? Dependiendo de cada área. Y México tiene peores resultados, pero tiene quizás una política social con una mayor cobertura y que también podría haberse cuestionado la parte del esfuerzo, ¿no? Como vemos otros indicadores ahí en esa tabla, el programa de transferencias condicionadas y el gasto social de México es más amplio que el del Ecuador. Lo que quizás aquí me faltó un poco hacer es la cuestión de relativizar estas cifras, ¿no? Porque 5 millones de familias del programa de transferencias condicionadas de México contra 1.8 del de Ecuador parece mucho, ¿no? Pero relativizado en términos poblacionales nos da una óptica distinta. Y también vemos, por ejemplo, el desempeño económico es mejor el del Ecuador en los últimos en este periodo. En materia de empleo también son mejores los resultados del Ecuador, pero en materia de sistema tributario también, ¿no? Que nos puede ya dar una intuición de lo que podría ser esa redistribución vertical, ¿no? Bueno, quizás también para abonar un poco, y con esto voy a concluir, observar las trayectorias de los dos países en estos últimos, en este periodo, en cuanto a estas variables que son, digamos, las relevantes para el análisis, ¿no? Los dos países reducen desigualdad, pero no a la misma tasa. El Ecuador reduce más desigualdad a partir de 2008. México viene reduciendo desigualdad a una tasa, digamos, más o menos constante. En el aspecto de población con satisfacción de vida, México no tiene muchos cambios en ese periodo, cuando Ecuador sí tiene un cambio significativo a partir del 2009. Entonces, aquí podríamos pensar o intuir que la asociación entre desigualdad y satisfacción de vida o bienestar subjetivo, para el caso de México la desigualdad no sería significativa para el cambio en el bienestar subjetivo, mientras que por el otro lado en el Ecuador quizás podríamos observar que sí hay una mayor relación. Y por último, en materia de gasto social, observar sus trayectorias de estos dos países, tanto la curva en más oscuro es el gasto social como porcentaje del PIB anual, y la curva más clarita, que no se guían mucho por estas diferencias, porque están en distintas magnitudes, es el programa de transferencias condicionada, en este caso el bono de desarrollo humano y el programa oportunidades en México, como porcentaje también del PIB. Oportunidades como porcentaje del PIB representa menos que lo que representa el bono de desarrollo humano en el Ecuador. Esto quiere decir que la política social de México quizás es un poco más diferenciada, mientras que en el Ecuador el bono de desarrollo humano tiene un papel más protagónico dentro de la política social. Entonces, estas son, digamos, cuestiones que me ayudan a considerar la relevancia de estos dos casos de comparación, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que tengo. Muchas gracias.
Buenas tardes con todos y todas. Bueno, tengo varios retos. Uno es que soy la tercera y es más pesado. Y el otro, creo que desde que inicié la maestría y específicamente a escribir la tesis, es cómo mirar el derecho a la comunicación específicamente y cómo circunscribirlo dentro de los derechos sociales. Es un gran reto porque la tradición liberal nos ha acostumbrado a pensar principalmente en la libertad de expresión o la libertad de opinión como el único o uno de los derechos fundamentales o como el derecho fundamental que tiene que ver justamente con la expresión de cada sujeto y sujeta, pero de forma bastante individual. Entonces, parte de este reto de escribir la tesis está justamente en poder abarcar y tratar de explicar por qué el derecho a la comunicación tiene que ser visto más desde una perspectiva no liberal y al mismo tiempo que involucra también una intervención del Estado, ¿no? Quiero empezar con este planteamiento del problema de investigación. Primero, situarnos. Sitúo el problema de investigación primero dentro del análisis de política pública, que es la maestría que estoy cursando aquí en Flaxo, y dentro de este análisis, de todo este proceso de política, me enfoco específicamente en la puesta en la agenda política. ¿Cómo un problema social llega a ser un problema público? ¿Cómo llega a ser puesto en la agenda de política pública? Bueno, explicar este proceso es justamente el problema teórico que pretendo resolver con la investigación que estoy llevando adelante. Creo que una situación de complejidad lo da que estamos hablando de poder establecer el reconocimiento y la garantía de un derecho que recientemente es considerado como tal, es decir, algunos estados lo han introducido dentro de su, en este caso, por ejemplo, Ecuador, dentro de su constitución, como un derecho fundamental. Entonces, explicar ese proceso por el cual el derecho a la comunicación llega a ser o llega a la parte constitucional, llega a ser reconocido, pues es parte de esto, ¿no? Entonces, el marco teórico del que parto, bueno, es la disciplina de políticas públicas, como ya lo he mencionado. Entonces, este proceso tiene que ver con la definición del problema, con la definición de qué cosa es una agenda pública y cómo se entiende el proceso de puesta en agenda. En el caso de la agenda pública, es el conjunto pues, de temas o problemas que se han logrado o que han logrado la atención del Estado en un tiempo determinado. Específicamente, defino en lo que Quinton llama, o me sitúo en lo que Quinton llama la agenda formal. Y el proceso de puesta en agenda como tal, pues es eso, el proceso por el cual el problema pasa a percibirse como un problema público y se incorpora junto a una alternativa de solución a la agenda de los gobiernos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones teóricas de las que parto, pues vamos a ir al marco desde la política pública que sustenta la investigación y es el marco de las corrientes múltiples y ventanas de oportunidad de John Quindon. Que luego vamos a ir mirando en el transcurso de la exposición cómo también se van introduciendo varios criterios de cuestionamiento y de amplitud en este marco, ¿no? Lo primero es que, bueno, para quienes no están dentro de la maestría de política pública, de repente bastante se somera a esta explicación, Quindon propone la presencia de tres corrientes, la corriente de los problemas, la corriente de las soluciones y la corriente de la política. En la corriente de los problemas tiene que ver bastante con el tema de cambio en indicadores de cuando una situación es percibida como problemática, eventos de enfoque y retroalimentación que viene básicamente de la administración pública, de cómo hay quejas en algunas instituciones donde se puede evidenciar algunos problemas. Por otro lado está la corriente de las soluciones, que tiene que ver o está estrechamente relacionado con lo que se empieza a pensar desde las redes o comunidades de política y allí se puede evidenciar pues, la existencia de viabilidades técnicas, de aceptabilidad del valor, es decir, de qué soluciones llevan más atención en una comunidad de política específica o dentro de la academia, en fin, ¿no? Y la anticipación a restricciones futuras, principalmente el presupuesto, ¿no? Y en la corriente de la política, Quindon menciona el national mood o el estado, perdón, o el ambiente de cómo está la opinión pública. Exacto, el clima político, el estado de las acciones de las fuerzas políticas y los cambios en la administración. Bueno, estas tres corrientes en algún momento confluyen, generan una ventana de oportunidad, la que es aprovechada por empresarios de política que al mismo tiempo están circunscritos a comunidades de política, y es cuando se da el proceso de puesta en agenda. Este es el marco así específico, bastante esquemático, que nos presenta Kingdon para analizar esta primera parte, por decirlo de alguna manera, de la puesta o de la trayectoria de la política pública. ¿Qué ocurre? Que mirando un poco el estado de la cuestión, la idea primigenia que se presenta en el marco de Kingdon es que estas corrientes tienen independencia, son independientes y en algún momento pues se juntan para abrir la ventana de oportunidad. Ahora, la ventana de oportunidad puede abrirse ya sea por cuando hay un problema sumamente fuerte, y es así como se abre a través del problem window, o cuando hay unas características dentro de la corriente de la política que permite la apertura de la ventana de oportunidad. Más adelante, Zaharyadis cuestiona un poco el tema de la dependencia de las corrientes y menciona qué tanto los problemas sociales pueden estar independientes de, por ejemplo, los acontecimientos políticos al momento de la llegada en la agenda. Entonces, propone una interdependencia entre estas corrientes y, asimismo, otras investigaciones en América Latina, específicamente de Vargas, que hizo una investigación, bueno, en este caso es a un programa, a Bolsa Familia, un programa de transferencia condicionada en Brasil, por el cual se puede ver que existe no solamente interdependencia, sino preponderancia en ciertos momentos de alguna de estas corrientes. Vargas propone que la corriente de la política tuvo bastante preponderancia para la puesta en agenda del programa Bolsa Familia. Decía que antes de la llegada de Lula a la presidencia de Brasil, habían varios programas de transferencia condicionada, los problemas de desigualdad estaban presentes en Brasil. Sin embargo, esta condición política de un cambio en la ideología política y al mismo tiempo de la configuración de las fuerzas políticas ayudó a que este programa pueda establecerse y tener los resultados que tuvieron, ¿no? Eso es lo que propone Vargas, dando una importancia a la corriente de la política. Por otra parte, Repeto analiza la puesta en agenda de la regulación del cannabis en Uruguay. Y ella menciona también cómo la fuerza política y al mismo tiempo el diálogo de las fuerzas políticas en Uruguay permitieron esta regulación cuando tenía muchas cosas en contra. Una de ellas, por ejemplo, eran las disposiciones internacionales al respecto, ¿no? Entonces, nos preguntamos, se queda ahí la pregunta, o me pregunto, si es que existe o no esta preponderancia que mencionan estos autores de la corriente de la política, qué tan cierto es. Bueno, y ese es como uno de los retos que tengo. Y el otro es cómo también mirar este enfoque que nos presenta Kingdon, perdón, este marco que nos presenta Kingdon, en las realidades latinoamericanas, ¿no? Kingdon, cuando hace el estudio, pues piensa en una sociedad como la norteamericana, en donde los empresarios de política tienen un rol preponderante, porque sabemos también cómo se construye la política norteamericana, pero en América Latina las situaciones son bastante diferentes y también pues vamos a ver qué otras categorías emergentes salen de allí para mirar también el marco, ¿no? Bueno, este es el marco del que parto y que de cierta manera me ayuda muchísimo a poner los pies sobre la tierra para poder hacer el análisis, porque como han visto es bastante esquemático, eso ayuda en este momento. Espero que más adelante también. Entonces, mirando América Latina, pues es algo que ya también lo han mencionado tanto Freddy como Lorena. Perdón, Pamela. Los cambios pues son evidentes los cambios en la corriente de la política, pero muchos podrán decir, bueno, siempre hay cambios en la corriente de la política, pero específicamente estamos viendo estos o vimos estos procesos posneoliberales o progresistas. Pues hice también como un mapeo de la literatura sobre estas propuestas progresistas, que muchos plantean que puede verse como un regreso a la cuestión social en el campo político, un repensar la intervención del Estado, pero creo que una de las cosas más desafiantes es ver si es que realmente estos cambios pues se palpan en lo tangible y al mismo tiempo cuán duraderos van a ser, ¿no? Pero que eso me parece parte de otra discusión. Entonces, dentro de todo este repensar el campo social, vemos también cómo emerge en este reconocimiento de los derechos de la comunicación y específicamente dentro del derecho a la comunicación, la redistribución del espectro radioeléctrico, que lo voy a explicar más adelante porque resultaría fundamental en esta discusión para mí y que tiene que ver mucho con el tema de la soberanía y de la democratización en el espectro de las comunicaciones, ¿no? Y quizá lo que estoy desarrollando en estos momentos es un poco más enfocarme en el tema, porque es ya el segundo capítulo de la tesis, que tiene que ver con el tema del derecho a la comunicación y cómo esa potestad de todos los ciudadanos y ciudadanas para expresarse en igualdad de oportunidades y en equidad de condiciones, ¿no? Que, bueno, sigue siendo el reto. Entonces, mi pregunta de investigación es la siguiente: ¿por qué en unos países se puso en la agenda política el problema del reconocimiento del derecho a la comunicación, mientras que en otros países con condiciones políticas similares no? Y la hipótesis es que el problema del reconocimiento del derecho, bueno, que va a ser afinada, no sabemos, bueno, por ahí va, el problema del reconocimiento del derecho a la comunicación se pone en la agenda política porque, por un lado, existe un cambio en la corriente de los acontecimientos políticos, en el cual una nueva fuerza política asume preponderancia y abre una ventana de oportunidad. Y por otro lado, esa ventana de oportunidad es aprovechada por las comunidades de política presentes en los estados donde fue posible el reconocimiento del derecho a la comunicación. Entonces, para la selección de casos, pues básicamente tanto el marco de Kingdom, de las corrientes múltiples de Kingdom, y un poco el tema de el entrar un poco más en el marco sectorial del derecho a la comunicación, me han servido para poder afinar las variables que utilicé para poder seleccionar los casos que voy a estudiar. Entonces, lo que hice fue operacionalizar algunos conceptos, como la corriente de la política, principalmente porque igual Kingdom realiza o le da preponderancia básicamente a este tema de cuál es el pensamiento del gobierno que asume y también la mayoría o no en el Congreso. Fueron dos indicadores solamente para la selección de casos que después en el momento del análisis se van a abrir un poco más. En el caso de la ventana de oportunidad, pues si existe o no una constituyente reforma constitucional que podría verse vista como una ventana de oportunidad. Y en el caso de las comunidades de política, creo que es el concepto que menos desarrollé porque en estos momentos estoy, espero que el trabajo de campo me dé muchos más elementos, es la existencia o no de grupos que impulsan la puesta en agenda de este tipo de políticas públicas, o sea, grupos que reivindiquen el derecho a la comunicación, que casi siempre están pues, en los sectores populares o de medios comunitarios, ¿no? Por ahí está. Y bueno, el resultado sería la puesta en agenda y allí tenía como dos atributos para poder explicitar si es que se puso o no en la agenda, es el reconocimiento mismo del derecho a la comunicación y la redistribución del espectro radioeléctrico que tienen que ver con lo que voy a explicar más adelante también. Bueno, este es el cuadro por donde crucé las variables. Pues lo hice sobre 17 países de América Latina y cómo, pues, en la medida de lo posible poder ver, pues, el tema de, bueno, no me alcanzó el espacio, pero el tema de ideología de gobierno lo cogí de, o sea, no es que lo hice arbitrariamente, ¿no? Hay acerca de un estudio de López que caracteriza justamente los llamados gobiernos de giro a la izquierda y, pues, de acuerdo a este paper es que pude poner 1 o 0.
¿Qué años?
Sí, del 2000 al 2015. Sí, y el tema de la mayoría en el Congreso también, justamente de estos gobiernos de izquierda o de giro a la izquierda, la existencia o no de una política pública, perdón, de una comunidad de política, como ven, es la variable menos desarrollada y por lo tanto, pues, me parece que por ahí no vamos a encontrar mucho, o por ahí podemos encontrar, mejor dicho, el factor explicativo, ¿no? Y la constituyente o reforma constitucional en algunos países, y por supuesto, qué países lograron el reconocimiento del derecho a la comunicación, que realmente este 1 y 0 es como bastante binario, porque vamos a darnos cuenta después que incluso en el reconocimiento hay matices en estos países en donde sí hubo. Entonces, y quizá para poder como comprender mejor el cuadro, puse esta tipología de dos de los presupuestos que tenían mayores coincidencias entre la X positiva y la Y positiva, que son el tema de la ideología de izquierda o con giro hacia la izquierda y el gobierno con mayoría en el Congreso. Pues encontramos allí esta clasificación, pues con izquierda y con mayoría, pues estaba Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Nicaragua y El Salvador en algún momento, ¿no? Porque tuvo en el primer gobierno y en el segundo gobierno, ¿no? Pero todavía lo consideré ahí. Izquierda sin mayoría, Uruguay, Paraguay, Paraguay solo en el periodo de Lugo, y que también fue muy corto. Entonces también como que Paraguay ahí. Dificultades así como para poder clasificarlo. Bueno, Chile tuvo, insisto, pongo a Chile allí porque justamente López es que lo clasifica, no clasifica a Bachelet como de izquierda o por lo menos como de estos gobiernos del siglo, del socialismo del siglo XX. Y los demás, derecha sin mayoría. Bueno, esto es básicamente la distribución que hago de la tipología en X, ¿no? Y aquí para poder explicar mejor el tema del reconocimiento del derecho a la comunicación, quizá poder entender o poder como explicar que procuro hacer un esfuerzo de trascender a la libertad de expresión como este derecho de primera generación que involucra la abstención del Estado para intervenir en un primer momento, y dar un salto más en que si es que el Estado no interviene, las condiciones estructurales sociales no permiten que todas las personas puedan ser escuchadas o puedan tener acceso a este derecho, ¿no? Entonces, por lo tanto, se parte de la tesis de que es necesaria la intervención del Estado a efectos de que pueda garantizar el acceso equitativo de los el acceso equitativo a este derecho. Y para ello, es por eso, la redistribución equitativa del espectro radioeléctrico tiene o asume una función principal del Estado para poder garantizar este derecho. Este acceso, esta redistribución se ha dado en algunos países, pues otorgándole el 33% de las frecuencias radioeléctricas a los medios privados, el otro 33% a los medios públicos y el 34% a los medios comunitarios. Se considera que el corazón de esta intervención del Estado está justamente en esta distribución. Entonces, en el eje de Y, lo que procuré es hacer como qué países realmente pues, tuvieron la declaración del derecho a la comunicación como tal en sus constituciones o en sus leyes. ¿Y qué derecho y qué países, a pesar de ello, por ejemplo, no distribuyeron el espectro radioeléctrico? Entonces, ocurre eso, por ejemplo, con dos países que van a salir del grupo anterior, que son Venezuela y Uruguay. Venezuela declaró en su constitución del 2000 el derecho a la comunicación, pero no desarrolló ningún tipo de medidas o de política o de ley que implique la redistribución del espectro radioeléctrico, ¿no? Como intervención. Entonces, por eso tengo estos países pues que tienen quienes hicieron la declaración del derecho y efectivamente tuvieron acciones redistributivas o por lo menos entraron así en la agenda. Ahí está Argentina, Bolivia y Ecuador prácticamente. Bueno, entonces tenemos ahí los casos típicos negativos y los desviantes por X y por Y, ¿no? En este caso, yo voy a estudiar dos casos típicos y dos casos desviantes por Y. Es decir, dos países en los cuales las condiciones políticas fueron similares, en donde sí fue posible el reconocimiento del derecho a la comunicación y la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, y dos países en los que, con condiciones políticas similares, no fue posible. En este caso son pues Argentina y Ecuador, en donde sí fue posible, y Nicaragua y El Salvador, donde no fue posible. Evidentemente, son muchas las causas que puedan explicar por qué en Argentina y Ecuador se llevó a cabo esto y por qué en Nicaragua y en El Salvador no. Sin embargo, el marco analítico de Kingdom me ayuda a poder estrechar un poco más esas causas a efectos de poder encontrar explicaciones en la corriente de la política y en las otras corrientes, y por supuesto en las comunidades de política, que son justamente donde nace la corriente de las soluciones y donde podemos también allí encontrar otras explicaciones. Eso, no sé, creo que ahí termina. Sí. Espero haber podido compartir con ustedes algo que recién está empezando. O sea, todavía estoy en el proceso de seleccionar los casos, de poder pues también plantear todas estas estructuras para poder observar lo que quiero observar, que está básicamente relacionado a las comunidades de política en estos cuatro países, ¿no? Gracias.